Muy buenos días, Javier, muy buenos días a toda la audiencia, muy bien por acá.
Vos sabés que en términos así, como se dice, el lenguaje común, queremos conocer un poco cómo lo que construyeron este proceso de compra de las batas quirúrgicas bajo un acuerdo nacional.
Bien, el acuerdo nacional es una modalidad que pretende consumir la mayor cantidad posible de la producción nacional por parte del Estado. Tiene por objetivo simplificar la compra y también tiene como característica que el precio lo fija la institución pública. El precio no surge de una oferta presentada por quien quiere participar del proceso desde el sector privado. En este caso, el ministerio fija el precio de la bata a guaraníes 38.000.
Sí.
Hay tres tamaños de bata y tienen el mismo precio.
Sí.
Y participan todos aquellos que tienen certificación, en este caso de la Dinavisa, para poder producir ese tipo de batas. Y detrás de cada una de las empresas certificadas hay una cantidad muy importante de pequeños confeccionistas que, de acuerdo a lo que informó la Asociación de la Industria Confeccionista del Paraguay, son más de casi 1.000 confeccionistas los que están beneficiados con este acuerdo nacional. Y este acuerdo nacional se construyó en base a diálogos abiertos, digamos, a reuniones abiertas, no reuniones secretas de negociación, sino reuniones abiertas con intermediación de la Asociación de Confeccionistas del Paraguay, las empresas confeccionistas y el Ministerio de Salud, para que se pueda llegar a este valor que tendría que reflejar una justa compensación por la provisión y un precio razonable, ¿verdad?
A ver, para entender un poco, don Pablo, ¿y quién les coordina? ¿Se coordina desde el Ministerio de Salud, desde Contrataciones,
desde el Ministerio
o la propia
de Salud?
Asociación?
No. La asociación lo único que hizo, que hace es, lo único entre comillas, porque es un trabajo muy loable, ¿verdad? Es coordinar todo el funcionamiento de esto, pero operativamente el contrato se comanda desde el Ministerio de Salud. Hay un total de necesidad de 3 millones de batas. Entonces hay un documento importante que se presenta en la oferta, que es la capacidad de producción de cada oferente, de cada confeccionista. En base a esa capacidad de producción, el ministerio va emitiendo las distintas órdenes de compra en forma proporcional a lo que va requiriendo. Entonces va repartiendo los pedidos a todos los que tienen la capacidad de producción de ese de esa bata.
¿Se abre un proceso licitatorio vía excepción? ¿Cuál es la modalidad realmente?
El proceso licitatorio es para el control de los documentos de las oferentes. No hay competencia de precio. Ah. Es solamente los efectos de verificar que tengan todos los documentos, que tengan la declaración jurada de capacidad de producción y demás requisitos formales, como estar al día con el fisco, estar al día con el IPS, ¿verdad? Lo que pida más de documentación este pliego. Se presentaron dos ofertas, que era lo que estaba previsto por el tipo de empresa que podría llegar a presentarse y el tipo de certificaciones que eran requeridas. Se presentaron dos ofertas el día anteayer, fue la sí. apertura. Está en proceso de evaluación por parte del Ministerio de Salud ese paquete de documentos.
¿Y esto todo se va a subir a la web de contrataciones una vez que concluya el proceso?
Correcto. Todo se va a subir a la web de contrataciones. Me gustaría poder confirmarte, pero no tengo a mano ahora el acceso para poder saber si el acta de apertura de ofertas ya fue cargada o no, pero hasta ahí podríamos tener de información en este momento. Por lo que circuló a nivel de medios de prensa y redes sociales, vi que fueron 12 las ofertas recibidas, las carpetas recibidas, para no confundir, y está en proceso de evaluación dentro del Ministerio de Salud en este momento.
¿Vos sabés que ya busqué el acta y no encontré un poco, don Pablo?
No, normalmente suben el acta unos días después. Cuando tengamos en breve nuestro sistema, bueno, para las licitaciones electrónicas, que es una modalidad que comenzamos a implementar hace 3 semanas, el acta ya se produce en forma automática al momento de la apertura de la oferta electrónica, y el acta de apertura ya queda colgada, por así llamarlo, hablando mal y pronto, en el portal de contrataciones públicas apenas culminada la apertura de ofertas.
O sea que acá no va a haber espacio para protestas, para impugnaciones ni demás, don Pablo.
Podría eventualmente, si es que, como en cualquier evaluación, si es que el ministerio deja fuera a una a una empresa y la empresa considera que está descalificada injustamente, cabe la posibilidad de protestas. Otra característica de este procedimiento, que comparte esta característica con la tienda virtual y es muy interesante, Javier, es que el Ministerio puede volver a convocar la presentación de más empresas, si es que hace falta. ¿No? Si es que hace falta, puede volver a convocar más empresas para que presenten más carpetas con capacidad de producción y entonces en estas mismas condiciones también va entregando órdenes de compra para fabricación a esas otras empresas que eventualmente vuelvan a presentarse, si es que resulta necesario.
Ya, bien clarito. Bueno, interesante. ¿Solamente con confeccionistas se va a aplicar esto, don Pablo?
El acuerdo nacional es una modalidad que nació con artículos incluidos en la ley de presupuesto general de gastos de la nación ya hace algunos años para suplir una necesidad operativa de Petropar para comprar caña de azúcar, caña cortada que traían el portón de Troche, y como no se podía hacer una licitación para comprarla a cada cañicultor, entonces dijeron, vamos a hacer un acuerdo nacional, nosotros ponemos el precio, viene acá el cañicultor, le pagamos por la caña, pero eso como proceso contable entra dentro del sistema de contrataciones públicas para que sea transparente. Entonces se creó esa modalidad acuerdo nacional. Después esa modalidad se aplicó también a la compra de biocombustibles, que también tiene una producción, no quiero decir artesanal, pero de pequeñas industrias, y que las adquiere Petropar, que lo adquiere Petropar, y ahora apareció esta posibilidad de aplicar esa modalidad a la industria confeccionista. También se estuvo analizando la posibilidad de aplicar esta modalidad a la industria metalúrgica para la compra de camas. O sea, el Ministerio fija el precio de la cama de hospital, ¿verdad? Y la industria metalúrgica nacional produce ese tipo de cama tipo Ministerio de Salud, llamémosle, sí. Y el Ministerio declara la cantidad que requiere y la industria metalúrgica podría proveerles. Pero sé que hicieron reuniones en la Dirección de Contrataciones Públicas para explicar la modalidad, pero hasta el momento no tenemos novedades si hay posibilidades operativas de implementación o no de ese acuerdo nacional con metalúrgicos.
Don Pablo, ¿esto solamente durante el tiempo de pandemia o la vigencia de la ley de emergencia COVID-19?
Esto puede ser realizado en cualquier momento. Lo que hay que hacer para que funcione bien, lo que se tiene que trabajar para que funcione bien un acuerdo nacional es estudiar bien las necesidades de la institución, las características del rubro donde se quiere aplicar ese acuerdo nacional y hacer un estudio de precios muy, muy claro, porque estamos hablando de que el Estado impondrá un precio, pero esa imposición, entre comillas, de precios tiene que salir de un estudio y de una conversación muy franca y transparente con todo el sector para que nadie pueda decir acá el Estado está regalando plata o acá el Estado le está poniendo la soga al cuello a la industria para ahorcarle todavía más. Bueno, entonces es algo que requiere de una apertura muy franca de diálogo previo al acuerdo nacional.
Don Pablo, que tenga buen día. Al despedirnos nada más, ¿hay un proceso abierto también para compra de vehículos en la Policía Nacional?
Sí, hay un proceso abierto, es un proceso, y acá es interesante, Javier, como este proceso tiene un pliego electrónico, ya se pueden observar todas las consultas y los pedidos de modificación que los potenciales interesados hacen a la institución visitante, que en este caso es la policía, y se pueden observar todos esos pedidos en la página web de Contrataciones Públicas. Hay una gran cantidad de pedidos de modificación de características técnicas de los vehículos que potenciales oferentes presentaron en el marco de esta licitación. Hasta el día de ayer a las 3 de la tarde, si mal no recuerdo, era el plazo para presentar consultas. Entonces, en este momento la Policía Nacional debe dar respuestas a todas esas consultas técnicas, por sobre todas las cosas que hicieron los potenciales oferentes. Y si sellada la característica técnica definitiva por parte de la policía después de estas consultas no satisface las expectativas de los oferentes, alguno se considera afuera de las posibilidades de oferta injustamente, entonces quedará abierta la vía de la protesta ante la Dirección de Contrataciones Públicas para corregir lo que se considere irregular en un pliego de bases y condiciones. Estamos monitoreando el caso y estamos al tanto. Tuve una entrevista el día de ayer, o anterior, ya no recuerdo, a altas horas de la noche sobre sobre esta cuestión. Estamos al tanto de que existe un sector automotriz de la industria nacional que no podría ofertar con las características actuales requeridas en el pliego de bases y condiciones, y solicitaron la modificación de ese pliego de bases y condiciones todavía a la Policía Nacional como entidad licitante.
¿Qué es lo que podrían quiere comprar corregir? La policía.
La policía quiere comprar vehículos, distintos tipos de vehículos, y las características técnicas de los vehículos o del vehículo licitado, incluidas en el pliego de bases y condiciones, son demasiado específicas, y según lo que manifestó la industria automotriz nacional, dejaría afuera, de acuerdo a su punto de vista, innecesariamente a la industria nacional.
Entonces, ¿y eso no se llama realizar, dirigir una licitación?
Direccionamiento, claro. Si así fuese, no te puedo decir si ese pliego es o no es direccionado, porque justamente va a ser el eventual pleito que es entable si es que no llegan a modificar satisfactoriamente para la industria nacional el pliego. Entonces, no quiero decirte que sí es o no es direccionado todavía, porque me tocará juzgar esa cuestión. ¿Qué es lo que la ley de contrataciones públicas dice al respecto? Que no se pueden incluir características que no sean técnicamente indispensables. Ya. O sea,
ahí, cuando incluís la descripción... Algo quiero preguntarte ahí, y no voy a juzgar, o sea, no me quiero referir a este proceso de las compras de vehículos, porque no quiero hablar mal de ninguna marca, ni ponerle en un altar, ni dejarlo allá bajo el arroyo. Bien, pero te planteo lo siguiente, don Pablo. El Ministerio de Salud, por ejemplo, compró pinturas y compró una pintura que probablemente sea la más barata, pero no es la de mejor calidad. Los que conocemos un poco de pintura sabemos, ¿verdad?, de qué se trata. Esas pinturas son más aguadas, te duran poco tiempo y demás. ¿Cómo se entran a tallar esas cuestiones tomando como base que hay que comprar lo que es de menor costo?
Y ese es uno de los puntos más difíciles de determinar en las licitaciones públicas, Javier. El tema de la calidad es un problema que hasta ahora no se pudo solucionar del todo a nivel mundial, no solamente en Paraguay. Si encontrás una característica técnica, objetiva, evaluable o medible, podés incluir esa característica técnica siempre y cuando la misma haga a la funcionalidad del producto. En el caso de pintura, si vos me decís, la pintura tiene que tener tal característica técnica. ¿Por qué? Porque esa característica técnica es la que determina que tenga menos absorción de humedad, que pueda durar más tiempo, que tenga mayor índice de, no sé, de adhesividad a la pared. Estoy inventando cosas, ¿verdad? Entonces, si eso está parametrizado, si hay una norma que te diga que eso es medible, pues perfecto, puede ser incluido.
Claro, lo que, o sea, lastimosamente, no te puede incluir. Es más caro porque tiene mejor, claro, calidad.
Que en realidad ni siquiera podemos decir que es más caro, sino que dentro de los que cumplen esas características, ahí puede ser más barato, pero puede ser más caro que otro que no cumpla esa característica, que luzca igual el primer mes, pero no después del segundo, en pocas palabras.
Y ahora, me remito de vuelta entonces al proceso de compra de las camionetas, que de los vehículos, sí, que quiere hacer la policía.
Sí. Si quieres comprar un vehículo de transporte, ¿perdón? Claro. Sí, si querés comprar un vehículo para transporte, para la patrullera, que siempre vemos nosotros asuntos por aquí, ni siquiera para patrullaje de zonas rurales con vehículos más fuertes. Entonces, ¿qué necesitas? Estoy haciendo la pregunta que se tendría que hacer un comprador público. Exacto. Necesitas un vehículo con capacidad de transporte de tanta cantidad de personas y otras características. ¿Cuáles son las fundamentales? Cada característica que empieces a cargar al pliego de bases y condiciones a partir de ahí tendría que estar justificada. Tenemos características muy puntuales en esta licitación, como por ejemplo la separación y la altura de la rueda al guardabarros, creo que es, o del piso a la base del vehículo, el aro de las llantas, ¿es o no es una característica técnica indispensable? Eso va a estar dado por la funcionalidad que se busque por parte del comprador público respecto al bien contratado.
Porque yo, a ver, si vos me decís, ¿querés una Jack, querés una Toyota o querés una Land Rover?
Claro, esa pregunta no se puede dar el lujo de hacerse a un comprador público. No se puede dar un lujo de hacerse. Ni siquiera un comprador público transparente tendría que imaginarse esos vehículos al momento de diseñar su compra. Tendría que partir de un punto cero. y decir, bueno, yo estoy hoy día a pata, me quiero mover en auto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuánto queremos ir en ese vehículo? Queremos ir 4. Perfecto. Capacidad de personas, 4. ¿Tenemos que llevar equipo? Sí, no. ¿Tenemos que cargar más cosas? Sí, no. ¿Qué más tiene que tener? ¿Es o no es relevante que tenga combustible diésel o que tenga combustible en acero? ¿Es o no es relevante que tenga aro 14 o aro 16? ¿Es o no es relevante que esté a 13 centímetros o a 16 centímetros del piso? Por supuesto que sí, bienvenido a mi mundo.
Don Pablo, ¿y usted le asesoran a los de UOC, de las instituciones, para que esto... estas cuestiones tomen de una manera eficiente, decisiones de una manera eficiente, la construcción?
Sí, sí, asesoramos en la parte técnica de contrataciones públicas. Estamos hablando ahora de uno de los varios rubros, que es el rubro de autovehículos. Esto puede pasar en cualquier tipo de rubro que le puedas imaginar que compra el Estado en cuanto a características técnicas. Y ahí viene una característica de la ley de contrataciones públicas paraguaya que no es ni buena ni mala, es una característica. ¿Quién termina siendo el verdadero controlador de esas características técnicas para evitar el direccionamiento? La competencia. ¿Quién sabe más que nadie qué vehículos tienen 13 centímetros de separación entre la rueda y el guardabarro? ¿El comprador público, contrataciones públicas, contraloría, la auditoría o la competencia? Claramente la competencia. Por eso es muy importante que los procesos sean publicados, que sean competitivos, porque cuando se elimine la competencia, metes una especificación técnica que le dejas afuera a todo el mundo y pasa el pliego como si fuese algo que formalmente está bien.
Ya,
es un tema delicadísimo el de las especificaciones técnicas y es un tema que tiene muy poco para estandarizar antes de hacer grandes trabajos de compilación de rubros y de análisis de varias instituciones públicas para determinar qué productos debe estar estandarizado en la compra para el Estado.
Que tenga buen día, don Pablo. Hasta pronto.
Muchas gracias, Javier. Hasta luego.
Pablo Sey, director de contrataciones públicas.
Qué complejo y qué trabajo.
Pero...